Instituto Mexicano de la Radio se complace en llevar hasta ustedes su programa estelar, Manzanero a través de su música, con la grata compañía del maestro Armando Manzanero.
No sé tú, pero yo no dejo de pensar. Ni un minuto me puedo despojar de tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez.
Muy buenas noches, queridos amigos de La V Grande de México. En este su 73 aniversario, La V Grande está de fiesta. La V ha visto pasar por sus micrófonos a toda esta gama, a toda esta familia artística que compone la unión tan bella y la grandeza que los artistas mexicanos tienen. Entre otros grandes, don Pedro Infante, don Jorge Negrete, don Pedro Vargas. Prácticamente yo pienso que La V ha sido quien ha parido a todos esos señores que han llevado el nombre de México por todo el mundo. Siempre pensando en la calidad de su información, la idea de servicio, la integridad familiar y desde luego la diversión, la cultura, el entretenimiento y la buena música, ¿o no, mi querida Laurita?
Así es, Armando. Buenas noches a toda la República que nos escucha cada viernes aquí en los micrófonos de La V Grande de México. ¿Y qué vamos a tener hoy como tema, Armando?
Bueno, yo pienso y creo que vamos a hablar de un señor que prácticamente revolucionó, por decir, ese ritmo tan integrado, ese ritmo tan metido en todo el mundo como es el tango. El tango tiene una época en donde surgen grandes compositores, hacen grandes canciones que conforman un catálogo perteneciente a Argentina. Esa Argentina tan hermosa y que tanto amo, y que durante muchos años mantienen un tipo de música apegado a una ley musical, apegado a un ritmo, y de repente surge un señor como Astor Piazzolla, que revoluciona todo, revoluciona la forma de interpretarlo, la forma de instrumentarlo, y por qué no también la forma de componerlo.
Pues vamos a darle la cordial bienvenida a Rita Holmbeck, quien se ha dedicado a investigar la vida y obra de Astor Piazzolla. Gracias por estar aquí, Rita.
Buenas noches. Más que investigar, lo que ha sido es una pasión. Estoy harto de que me digan que lo mío no es tango. Si la música de Buenos Aires es el tango, entonces lo mío es tango. Thank you.
Para que nuestro público y nuestro auditorio pueda documentarse, Rita es una señora enormemente grande, alta. Y no es porque el tamaño mío la vea muy grande, sino que es enormemente alta, rubia, con esa configuración que traen todas las argentinas, como dicen los argentinos, fuerte de gambas, con buena estructura, bien hechos los dientes, un pelo, un cabello, por decir, que siempre la Argentina tiene el cuidado de descuidárselo para tener ese atractivo tan sabroso que solo ellas pueden tener. Ya he dicho.
Qué noche llena de frío y de frío. El viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras en la noche. Y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la ganúa se acentúa con su púa en mi corazón. Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo me abismo. Y por más que quiera odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más.
¿Por qué Piazzolla fue polémico?
Es una opinión muy personal. Yo creo que fue muy polémico, básicamente en Buenos Aires, porque la música de Buenos Aires pues era el tango, ¿no? Y creo que no les gustó ni un poquito que el tango, digamos, derrapara hacia el jazz. Ya no la sintieron como propia. Paralelamente, es la misma época en donde el tango deja de ser importante en Buenos Aires, deja de tener el auge y ser tan popular. Se escuchaba muy poco. Cuando yo era chica se escuchaba en la radio, pero nadie lo escuchaba. Ha vuelto a ponerse de moda ahorita, en estos últimos 2 o 3 años. Pero creo que realmente lo que lo vuelve polémico es eso, que dejó de ser una música de Buenos Aires para convertirse en una música de cualquier ciudad grande del mundo. Digamos, en ese sentido se universalizó, rompió sus fronteras. Creo que eso fue muy molesto para los argentinos. Por el otro lado, pues es una música muy avanzada, como diría el propio Piazzolla, pretendo llegar al año 3000. De hecho, compone Renaceré junto con Ferrer, donde dice Renaceré en el 3001, ¿no? Es una música que va hacia adelante, que rompe con muchos cánones, usa muchas fugas. Es una música muy pasional, pero al mismo tiempo muy intelectual. Creo que eso es básicamente así en corto lo que hace que sea tan polémico.
Renaceré en Buenos Aires en otra tarde de junio, con estas ganas tremendas de querer y de vivir. Renaceré fatalmente, seré el año 3001, y habrá un domingo de otoño por la Plaza San Martín. Le ladrarán a mi sombra los perritos vagabundos. Con mi modesto equipaje llegaré del más allá, y arrodillada en mi río de la plata lindo y sucio, me amasaré otro incansable corazón de barro y sal. Y vendrán 3 lustrabotas, 3 payasos y 3 brujos, mis inmortales compinches, gritándome fuerza, che, nace, nace, dale, pibe, metele, hermano, que es duro, pero muy bueno el oficio de morir y renacer. Renaceré, 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 y una gran voz extraterrestre me dará la fuerza antigua y dolorosa de la fe, para volver, para creer, para luchar. Tendré un clavel de otro planeta en el ojal, porque si nadie ha renacido, yo podré. Mi Buenos Aires, siglo 30, ya verás, renaceré, renaceré, renaceré. Renaceré de las cosas que he querido mucho, mucho. Cuando los dioses de casa digan bajito, volvió. Yo besaré la memoria de tus ojos taciturnos para seguirte el poema que a medio hacer me quedó. Renaceré de las frutas de un mercado con laburo y de la mugre serena de un romántico café, de un sideral subterráneo, Plaza de Mayo a Saturno, y de una bronca de obreros por el sur renaceré. Pero verás que renazco en el año 3001 y con muchachos y chicas que no han sido y que serán, bendeciremos la tierra, tierra nuestra, y te lo juro que a Buenos Aires de nuevo nos pondremos a fundar. Renaceré, 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 y una gran voz extraterrestre me dará la fuerza antigua y dolorosa de la fe para volver, para creer, para luchar. Tendré un clavel de otro planeta en el ojal, porque si nadie ha renacido, yo podré. Mi Buenos Aires, siglo 30, ya verás. Renaceré, renaceré, renaceré.
A mí me toca, por ejemplo, escuchar siempre a los argentinos, ¿no? No te olvides que yo, parte de mi vida la vivo mucho en Argentina. Entonces la gente que, por ejemplo, ama mucho el tango.
El tango va a ser arrabalero.
Tradicional.
El tango tradicional, el rancio, vamos a decir. Pues por lógica, no puede aceptar a Piazzolla, ¿verdad? Pero no se ponen a pensar que realmente si Astor Piazzolla no hubiera entrado a ese terreno, quizás se hubiera olvidado un poco el tango. Porque es Astor Piazzolla quien se encarga de llevar sus grandes composiciones, sus grandes instrumentales, la manera de cómo un tango evoluciona, cambia de manera de ser, agarra nuevas rutas y pretende otras fronteras, definitivamente. Y como muestra de esto, vamos a oír, por ejemplo, ahorita una grabación excelente que hace un señor que se llama Jorge Calandrelli, en un sistema de grabación que solo Jorge maneja maravillosamente bien. Toma ese tango hermoso, esa canción, vamos a decir, esa canción hermosa que se llama Adiós Nonino.
Thank you.
Nonino, tengo entendido que es una palabra italiana, puede ser, ¿verdad?
Nonino es el padre de Piazzolla. En algún momento Piazzolla está en Costa Rica, creo que es, en una gira, vi cuando está viviendo en Nueva York, y le avisan que su padre ha muerto. Entonces regresa a Nueva York, no puede ir a Buenos Aires, y se sienta a componer Nonino. Y ha tenido, tuvo muchas correcciones, digamos, siempre volvió a tomar y a retomar el mismo tema.
Pero tengo entendido que, por ejemplo, la nona quiere decir la abuela, ¿no?
En términos generales sí. Es abuela y abuelo, no, pero él llamaba así a sus
Nonino,
padres.
A su papá. Bueno, total que este señor Calandrelli graba un conjunto de los tradicionales de tango en Buenos Aires y esa grabación se la lleva a Inglaterra y le incluye, por esa técnica tan maravillosa que existe ahora en las grabaciones, a la sinfónica, a la Royal Symphony de Inglaterra.
Maestro, a mí me gustaría que escucháramos otra versión de Adiós Nonino. Tenemos una aquí donde está en el bandoneón Astor Piazzolla, en la guitarra Cacho Tirao, y están acompañados por la orquesta de Bélgica, la Liège Philharmonic Orchestra. Creo que es bastante diferente y creo que vale la pena escucharla.
Así que vamos a escuchar esta cosa tan hermosa, este sonido tan bello, de esa canción tan tierna y de veras tan sentimental de Astor Piazzolla, que es Adiós Nonino.
Thank you. ni hablar. Piazzolla siempre ha sido polémico. Continuamos con Armando, Rita y Laura después de esta pausa.
Manzanero a través de su música. Manzanero a través de su música.
Bueno, llevamos media hora de programa y todavía no sabemos si lo de Piazzolla es o no es tango.
¿Por qué este asunto de que lo de Piazzolla no es tango?
Por la misma discusión de lo tan polémico, ¿no? Al principio él comienza a tocar el bandoneón con la orquesta de Troilo, y por los 40, y comienza a hacerle arreglos, y el maestro Troilo, Pichuco Troilo, decía, no me gustan tus arreglos, pero los hacía de cualquier manera, y así se fue introduciendo de a poco. Pero es... Yo creo que inclusive actualmente, aún después de la muerte de Piazzolla, digamos, si nos encontramos dos argentinos, somos piazzolleanos o no somos, y nos reconocemos como tales o no, y probablemente haya discusiones muy feroces. Es su propia música la que es polémica, y él mismo, porque como todo el mundo lo rechaza, él reacciona como buen Tano, hijo de Thanos, de italiano que es. Y es una personalidad muy fuerte, que no es muy querida en aquella época, en ese ambiente. No le ayuda en nada haber estudiado con Ginastera. Estamos hablando de una música clásica y todo el mundo le toma el pelo porque él está estudiando fugas en los ratos libres entre que tocan una orquesta en un salón. Le molesta que sea que le pidan un tango para bailar. Para él el tango es para escuchar. De cualquier manera, él reconoce lo suyo años después como tango. Al principio no. Es su maestra Nadia Boulanger la que le hace ver que es tango lo que él hace, aunque él no, quiera.
Sobre todo también la forma de cómo ejecutaba el bandoneón.
El bandoneón, ¿verdad? Sí.
Entonces, ¿qué sucede? Que por ahora sí que aunque no hubiera querido, aunque hubiera tratado de salirse de un tango que es tan llegador, que están realmente de coloquio, no lo hubiera podido lograr nunca. No. Por las raíces tan grandes que tenía, después me he tocado con grandes gentes como Troilo, ¿no? Uh-huh. Que era un tanguista, un tanguero de hueso colorado. Entonces es hermoso lo que este señor ha compuesto para el tango. Lo evoluciona, lo saca del contexto. De repente lo hace inclusive más percusivo. Lo hace más percusivo. Y por fin, por ahí de los años 70, surge una canción en la voz de Goyeneche, que logra, ahora sí que logra que, quiera o no quiera, el argentino se fije en una gran canción de Astor Piazzolla, como es La balada de un loco. ¿Con letra de quién es, de Rita?
La letra es de Horacio Ferrer, y quien la interpretó por primera vez en el concurso, en el festival, en el Luna Park, fue Amelita Baltar. Yo personalmente siento que es la mejor interpretación, sí, la de ella. Creo que es la voz.
Lo que
de
pasa
ella.
Que también, así como tú eres adorador, adoradora de Piazzolla, yo soy adorador de Goyeneche. Entonces vamos a escuchar la balada de un loco. Escucha qué cosa más bella, las frases que dice. Cuando dice, va la luna rodando por Callao. Callao es una de las avenidas más importantes y más de recia personalidad que Buenos Aires tiene. Y cuando dice que es una golondrina, que va a volar mi corazón con el motor de una golondrina. Qué letra más hermosa, ¿no? Además, es realmente la historia de un tipo que vive en una gran ciudad tan cosmopolita. Bien le podría quedar a un mexicano, a uno que vive en el DF, esa canción. Vamos a escucharla.
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice, ya sé que estoy piantao, 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 no ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení, volá. Sentí el loco berretín que tengo para vos. ¡No! Soledad, por la ribera que tu sábana venderé, con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una corbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad, ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport. Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vieites nos aplauden, ¡viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y al loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con su risa y al fin me mira y canta a media voz. Quéreme así, piantao, 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 trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La irirarirarán.
locos, todos locos, locos, locos.
Pero mira, antes de comenzar, quisiera decirte, nosotros los mexicanos, por ejemplo, aquí en el centro hablamos con un idioma que nada más nosotros entendemos, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? ¿Caló?
Uh-huh.
Así se llama, el sí, caló mexicano. Bueno, en Buenos Aires se llama lunfardo.
Uh-huh.
Lunfardo se llama a ese, a esa manera que tienen de hablar y que nada más los bonaerenses entienden, ¿verdad? Los porteños, por ejemplo, dicen, me voy a polillar. Me voy a dormir.
Ajá.
Y te voy a llevar a la catrera. Te voy a llevar a la cama. ¿Mm? Entonces también dice, por ejemplo, el comienzo de la canción dice, yo sé que estoy piantao. Piantao. Piantao quiere decir loco.
Loco. Loco.
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste. Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo linjera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Vení, que así medio bailando y medio volando me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo, ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por
Rita, ¿qué nos platicas de la infancia de Piazzolla?
Ay, la infancia de Piazzolla es muy divertida, en realidad. Él nace en Mar del Plata y cuando tiene 4 años, nótese que no es porteño.
Uh-huh.
Sin embargo, será la ciudad, de su alma. Nace en Mar del Plata. Cuando tiene unos 4 años, sus padres deciden emigrar a Estados Unidos, a Nueva York. Ahí están algún tiempo y regresan cuando él tiene 9 años y vuelven a irse nuevamente, y entonces tiene como 12, 13 años y está en Nueva York, en este lugar que se llama La Pequeña Italia, en la calle 9. Piazzolla mismo confiesa que en realidad él lo que hubiera querido ser era mafioso. Y en esas andanzas por aquí conoció a la mafia judía por un lado, la mafia italiana, y cómo se peleaban entre niños también, copiando lo que estaba pasando entre los adultos. Se escapaba con sus amigos a escuchar a Bob Calloway, de ahí le viene la pasión por el jazz. Quería fervientemente que le regalaran una armónica, pero le regalaron un bandoneón, su papá. La armónica años después tratará de robarla con un amiguito y efectivamente consiguen robarla, pero la policía los agarra y consiguen escaparse en un camión de reparto. Sí, tuvieron muchas aventuras y decidió que nunca más iba a robar porque eso era muy peligroso. Y aprende bandoneón casi que solo con su papá en Nueva York. Aprende un poco de música con un señor que vivía en el mismo edificio donde vivía él, que fue un discípulo de Rachmaninoff. Se aprende algunos rudimentos de piano, con otro aprende unos rudimentos de armonía, pero en realidad él mismo dice que lo que más aprendió a hacer fue la salsa para la pasta, porque ese señor estaba siempre cocinando cuando le daba su clase. Y finalmente regresan a Argentina. Le cuesta mucho trabajo el regreso porque él habla inglés. Él no es argentino, ni se siente argentino, ni habla español, castellano, como decimos nosotros. Y comienza a estudiar un poquito más seriamente el bandoneón. Quizás la experiencia más bonita que le haya tocado vivir en Nueva York fue que sí conoció a Gardel. Llegó a actuar en una de las películas que estaba filmando en aquel momento Gardel, como Canillita, el repartidor del periódico. Gardel, aparentemente, dicen que lo invitó a formar parte de su orquesta. Se iba de Nueva York a Los Ángeles. Pero el papá no lo dejó, estaba chico todavía, Piazzolla debía tener unos 13 años. Y en realidad qué bueno, porque si hubiera regresado con Gardel, hubiera muerto, porque fue cuando regresó Gardel y murió en el accidente aéreo. Esa fue una experiencia muy bonita para él. Le tocó bandoneón, le dio una pequeña muestra de lo que sabía Gardel, y cuenta Piazzolla que lo que Gardel le dijo es, tocas como un gallego, pero vos seguí, que puede que llegues a algo. Es muy bonito, porque realmente Gardel diciéndole que tocaba como un gallego, pues, y además era obvio, ¿no? Pues, no le gustaba el tango, lo rechazaba completamente. Y ya cuando tiene unos 16, 17 años, pues ya se separa, digamos, de sus papás y se va a vivir a Buenos Aires, que es lo que él dice que es su tercer maestro importante, la ciudad de Buenos Aires.
Sí, una de las cosas, por ejemplo, en donde se siente el cambio tan drástico que Astor Piazzolla tiene, es en las letras. Claro que se sabe de que en Argentina siempre se acostumbra, es casi una costumbre, casi una fórmula en que alguien escribe la letra y otro escribe la música. Pero sin embargo, las letras que escoge Piazzolla para componer tienen otra conformación, tienen otro sentido.
Es toda
otro
una argumento, historia. Es una historia.
Otro momento, pero ya ha dicho con una forma evolucionada, con más metáfora, ¿no? El tango que nosotros conocemos es un tango siempre sufrido, un tango que siempre habla de algún drama, una tristeza, ¿no?
Una pequeña opereta.
Pocas veces un tango habla de algo feliz, y cuando Piazzolla viene empieza a musicar letras ya de otra onda, como la balada de un loco que escuchamos hace un rato.
Pero no dejan de ser tristes también, de una manera mucho más contemporánea.
Sí, pero más dicho con el idioma de ahora.
Sí, claro. Yo creo que lo que pasó ahí fue que se hizo muy amigo de Horacio Ferrer. Horacio Ferrer es uruguayo, poeta, pero un enamorado del tango. Y se cartean durante muchos años. Y finalmente Horacio Ferrer escribe algo que se llamó El romancero canyengue y le dedica un poema a Piazzolla. Entonces deciden realmente trabajar juntos. Pero lo que deciden hacer es la opereta María de Buenos Aires. Eso era lo que quería hacer Piazzolla, porque había escuchado West Side Story de Bernstein, y eso era lo que él quería hacer. De ahí salió como coletazo lateral, Chiquilín de Bachín, la balada para un loco, que en realidad es la más casual de todas, porque sale del área de los analistas, de la opereta.
Para documentar a nuestro auditorio, Bachín, decir Bachín
En Buenos Aires,
es como decir arroyo aquí en México. Es un restaurante terriblemente tradicional de muchos años, donde se puede decir que va casi toda la gente que va para Buenos Aires, incluyendo a los señores de la capital. Entonces es un lugar en donde se dan cita a los artistas, se dan cita a los compositores, los grandes cantantes. Y Chiquilín de Bachín todavía viene siendo, ahora sí que otro restaurante que existe, que viene de la misma cadena de Bachín, eso es Bachín. Uno de los restaurantes más deliciosos que pueden haber en Buenos Aires, donde realmente cuando uno se sienta, le están asentando unas mollejas, que la molleja viene siendo el morrillo del toro o de la vaca, ¿verdad? El morrillo bien asado a la parrilla con un limón que los argentinos usan, que no es muy agrio. Ahí luego inmediatamente viene un chinchulín, que el chinchulín viene siendo un machito. Y algo pides de comer, por supuesto, acompañado de una botella de vino tinto, puede ser Don Valentín Lacrado, puede ser Conde Valmont, en fin, así se come en Bachín. Y sin faltar mucho pan. Y por supuesto, si uno tiene suerte, a la derecha va a haber una argentina, a lo mejor con su marido también, no van a estar solas con su marido, pero de todos modos uno se puede echar un taco de ojo, que eso ya es muy nuestro.
El cuento que ahora voy a contarte perteneces a Buenos Aires un poco a contramano, que se hace a la medianoche y se manda a mudar con la primera luz del día. Puede ocurrir, ocurre por igual, en una fonda del Bajo o en un lugar de Avenida Quintana. Pero el músico y el poeta sintieron la cosa de esta canción en una vieja parrilla vecina del mercado del centro, porque allí, comiendo un bife, les nació una vez, al descubrir en la punta del mantel de papel la carita silenciosa y desconcertante del que iba a ser el protagonista. Era así, uno de esos chicos de la noche que andan de mesa en mesa ofreciendo flores, con el fajo de billetes en un bolsillo y un no sé qué de pena antes de tiempo en los ojos y en el remiendo del fundillo, tratando de seguir el rastro fugitivo de este diminuto personaje trágico. Hicieron este valsecito con sabor a fabla porteña. Por las noches, cara sucia de angelito con brujín, vende rosas por las mesas del boliche de Bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín. Cada día en su tristeza, que no quiere amanecer, lo madruga un 6 de enero con la estrella del revés, y tres reyes gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Chiqui, dame un ramo de vos, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Válame con tres rosas que vuelan a cuenta del hambre, que no te entendí, chiquilín. Cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender, él aprende cuánto cero le quedaba por saber, y a su madre mira, mira que te gira, pero no la quiere ver. Cada aurora en la basura, con un pan y un tallarín, se fabrica un barrilete para irse, y sigue aquí. Es un hombre extraño, niño de mil años, que por dentro le enreda el violín. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Báleame con tres rosas que duelen a cuenta del hambre, que no te entendí.
Y aquí tocando el punto de la cocina, ¿tú cocinas todo lo que está platicando Armando?
Yo sí cocino y sí me gusta mucho cocinar, pero el asado argentino, quizás porque vengo del campo, mis respetos. El asador para un argentino, el señor que va a hacer el asado, tiene categoría de chef. Y empieza a las 8 de la mañana y ni que lo molesten, ¿no? O sea,
el señor y siempre no es el come. Hombre, Laura, siempre es el hombre. Nunca, siempre. Nunca he visto en un restaurante de Argentina a una mujer no. En el asador. Uh-huh. Es un trabajo de macho. Uh-huh. Es de macho porque es un trabajo muy fuerte.
Y paciente.
Empezando por encender el carbón. Uh-huh. Leyes del buen asado argentino. Donde tú prendes tu carbón, no es donde vas a asar. Tú pones un carbón en una parte del asador, en donde de ahí, cuando el carbón ya esté en su punto, lo van a poner a donde vas a asar, a otro lugar. Tampoco la parrilla hay que ponerla para que se caliente, sino que se pone el carbón, la parrilla, y a la misma forma estás, en la misma forma estás asentando la carne. Y siempre hay una distancia de 40 centímetros cuando el carbón está fuerte. Cuando empieza a bajar un poco la intensidad, se baja hasta unos 30, 20 centímetros. Pero siempre alimentando ese fogón con un carbón encendido para otro lado. Y ojo, mucho tiempo. Como dijo Rita, empiezan a las 8 de la mañana a encender su carbón. A las 9 posiblemente empiezan a ver cómo acomodar la llama. Y posiblemente a la 1 empieza a comer, 1:30. Y también se come, no se va a comer, se come entre 2 o 3 horas.
El asado.
Sí, señor. Y no sería raro que después del asado, ya en la noche, todo lo que quedó de la carne la parten y la guisan con tomate, cebolla, vino blanco, ajo, aceite de olivo, que sea una salsa portuguesa. Pues, y vamos a escuchar música, ¿no?
Vamos.
Hemos hablado mucho de comida y la verdad como que hasta ahora ya hay hambre.
Ya ven, Piazzolla es tan especial, tan controvertido que aquí empezaron hablando de él y terminaron hablando de la pasión de todos, la comida. El tema no se agota. Continuamos la próxima semana recorriendo la vida de Astor Piazzolla, el músico.
El Instituto Mexicano de la Radio, a través de la V Grande de México, presentó su programa estelar, Manzanero a través de su música.
No sé tú.
Todo el equipo del maestro Armando Manzanero, Claudia Ortigosa, Rafael Molina, Ernesto Filio, Ana Cruz, Vicente Morales, Rita Hombeck y Edgar Cruz los esperamos la próxima semana, sin falta, el viernes.
Tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú.